estar informado.
¡Vaya contra de Libro! ¡Balón que prolonga Pablo Torres!
¡Qué bien, Pablo Torres!
¡Para Lobombo! ¡El centro desde la izquierda! ¡Y llega Morique al segundo palo! ¡El contraataque de Libro! ¡Gol del Mallorca al segundo! ¡Mallorca 2, Rayo 0! Del meta Dani Cárdenas es Pablo Torres, como siempre, en el balón parado, preparado el cántabro. El público anima, el público quiere otro. La pone Pablo Torre al centro. Gol, 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 gol. Jan Virgili, Jan Virgili, Jan Virgili.
¿Cómo defiende el Rayo a balón parado?
¡Gol del Mallorca! Cuando menos te lo esperas. Llevaba tiempo buscando el gol. Lo quería, lo ansiaba, lo amaba Jan Virgili. No llegaba, lo intentaba todo. Regateaba, se caía, se levantaba. Y ahora, saliendo desde el banquillo, al segundo palo, el chaval, el niño, Jan Virgili. Mallorca 3, Rayo 0.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La mejor victoria o el mejor partido de la era de Michelis. 10 de 15 puntos posibles con el técnico argentino del Real Club Deportivo Mallorca y uno de los mejores partidos de la temporada en Somos. Este 3-0 que además hizo historia por esos dos goles de Vedran Muriqi que le sitúan a dos del Pichichi de Mbappé. 23 Mbappé, 21 Vedran Muriqi. Ha marcado en 5 de los últimos 10 partidos. Tiene 4 dobletes ya lo que llevamos de temporada. Un jugador de alto impacto en el Mallorca, porque meter goles siempre es lo más preciado en el fútbol, pero meterlos en un equipo de abajo, eso tiene un mérito tremendo. Es una temporada histórica del delantero mallorquinista, a quien seguramente va a deber buena parte de la permanencia, como ha sido así desde su llegada en 2022, en aquel mercado invernal de 2022. Con esos dos goles de ayer, se convierte en leyenda del Mallorca, porque ha superado a Samuel Eto'o como máximo goleador histórico. 54 sumó Samuel Eto'o, 55 suma ya Vedran Muriqi. Es verdad que con algunos partidos más Muriqi, no muchos, pero algunos más, pero también es cierto que con un equipo que no tiene la calidad que tenía el Mallorca en el que jugó Samuel Eto'o, por ejemplo, con futbolistas como nuestro contertulio y queridísimo Ariel Caño y Bagaza. Caño, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Álvaro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
El otro día decían de nuestro consejero delegado que él no falla nunca la cita cuando hay problemas, cuando hay incendios, cuando hay que arreglar el Mallorca, ahí está. Pero el otro día estaba dispensado por compromisos profesionales.
Y sea hoy por costumbre lo de los incendios.
Y, ¿no? hoy que también la cosa está bien, por supuesto que está aquí. Bueno, pues ya digo, el Mallorca que se mantiene fuera del descenso, 2 puntos por encima. Ahora en una semana atípica, diferente, porque con la final de la Copa del Rey del próximo fin de semana no habrá liga y sí habrá entre semana el martes 21 a las 7 de la tarde en Somos. Iba a decir victoria ante el Valencia, es lo que se espera, que sea la cuarta consecutiva en casa, otro rival directo. Con esa victoria ante el Rayo ha metido a más equipos en el fregado el Mallorca, al mismo Rayo que tiene solo un punto más que el Mallorca. Está también el Valencia ahí en la pelea, después de perder contra el Elche. El Mallorca empezaba en descenso porque la jornada le había ido de manera indirecta muy mal. Habían ganado los rivales directos, había ganado el Sevilla, había ganado el Elche, había empatado el Deportivo a la vez. Pero eso al Mallorca de Michelis no le distrae. Podía meterle más presión, podían estar los jugadores con cierto desánimo, despiste, lo que sea. Da igual, de eso se encarga el entrenador, de que sus jugadores sean responsables de lo que pueden hacer. Y lo que pueden hacer es sacar adelante sus partidos. No son responsables de lo que haga ni el Sevilla, ni el Elche, ni el Alavés, ni ningún otro equipo, ni de las alineaciones que pongan otros equipos. También el Rayo ayer hizo descansar a varios futbolistas, cosa lógica por la competición europea que tuvieron el jueves y que volverán a tener esta semana. Da igual, el Mallorca tiene que seguir su camino y el entrenador ha conseguido que los jugadores se hagan responsables de lo que tienen que hacer en el campo. Le cantaban a Muriqi Balón de Oro.
Pero qué Balón de Oro. Yo lo intento a mi máximo y a ver si sale algo bueno. Ya lo veremos.
Decía, están locos pidiéndome el Balón de Oro, eso no va conmigo. También cuando le preguntamos por Kylian Mbappé, dice, oh, eso no es mi guerra, yo no estoy en esa batalla. Es una estrella del Mallorca, es un goleador del Mallorca, es un goleador europeo. sin ínfulas de estrella. No está subido en ningún pedestal, es el currante, es el primero que curra, y dice su entrenador y dicen sus compañeros que es el primero que da ejemplo.
¿Qué tal, ministro? Enhorabuena. Jordi Jiménez para el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Le quería preguntar si usted también le daría, como pide la gente...
Desde que ha llegado aquí en esa isla tan bonita, deseaba, desde el primer día sentía como en mi casa. Y a veces cuando empiezas desde el primer día y notas algo diferente, pues mi amor hacia el Mallorca, hacia esa isla tan bonita, ha sido así desde el primer día. Y cuando empecé a pasar más tiempo aquí, tenía clarísimo que quiero ser una de las leyendas de ese equipo.
Pues lo ha conseguido y le preguntábamos al técnico por él.
¿Qué tal, ministro? Enhorabuena. Jordi Jiménez para el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Le quería preguntar si usted también le daría, como pide la gente, el Balón de Oro a Vedat Muriqi. ¿Y qué tiene Sito?
No, bueno, primero, con respecto a Muriqi, mis felicitaciones para él. Es un orgullo poder estar acá y ver que se transformó en el goleador histórico de la institución, con 55, por encima de una leyenda como es Samuel Eto'o. Creo que en menos partidos. Lo acabo de decir recién en otra entrevista, sus 55 goles no reflejan la humildad y la corazonada que tiene él para con todos. Está preocupándose en muchos aspectos grupales por encima de lo individual, y eso lo hace el jugador que es, porque entrega todo por el equipo. Y mi recuerdo, antes de irse a la selección, cuando erró el penalti en Elche, salió a pedir disculpas, salió a hacerse responsable y dijo que el próximo lo pateaba y lo iba a meter. Bueno, ya no pateó, pero se ha hecho cargo de la circunstancia, volvió a la selección desanimado y sabía los que nos jugábamos y volvió a meter goles. Es un ejemplo. ¿Qué tiene Sito? Bueno, no es una pregunta para el doctor, pero fue un cambio por un problema físico.
Así un que cambio por un problema físico, le están haciendo exploraciones, parece una lesión muscular leve, puede haber algo de roturita, bueno, van a ser un par o tres de semanas, posiblemente, pero bueno, será el turno para otro. Ahora, es curioso, y ahora lo vamos a comentar, porque Lubumbo era... ¿Quién es Lubumbo? Hace unos meses había mucha ironía, mucha risita con el nombre, y que dónde ha jugado, con quién ha empatado, y qué refuerzo es, y lo digo sobre todo mediáticamente, por parte de nuestra, los medios de comunicación, porque los aficionados le recibieron muy bien ya desde el primer día, y ahora pues parece imprescindible el Lubumbo, porque, ojo, se lo ha ganado, está jugando muy bien al fútbol. Eduardo Basigalú, buenas tardes.
Buenas tardes.
Caño Bagazas, creo que ya te he saludado, muy buenas.
Buenas.
Y Álvaro Delgado, muy buenas de nuevo.
Hola.
Bueno, pues empezamos por vuestras lecturas. Os voy a preguntar por Muriqi, lógicamente, que es el hombre récord ahora mismo, pero creo que hay que empezar por el equipo. Álvaro, ¿qué lectura sacas de lo de ayer?
Bueno, que el fútbol es un estado mental, ¿no? Y que es curioso que unos jugadores que nosotros mismos estábamos diciendo que parecía que no podían dar más de sí hace un mes y medio, dos meses, pues que estén ofreciendo este rendimiento y esta capacidad de comerse los partidos, de jugar, de afrontar equipos superiores con absoluta tranquilidad, querer el balón. Yo ayer, Pablo Torre, antes de que lo sustituyeran, estaba defendiendo para atrás como un loco, robando balones en el área propia. O sea, era una cosa que incluso pensábamos que no tenía físico para poder hacer esto, ¿no? Pero el chico se siente importante y ahora pues disfruta hasta corriendo para atrás. O sea, estas cosas son... Es lo bonito de este deporte, ¿no? Luego ya hay que hacer un análisis más sosegado de los aspectos tácticos, de otras cuestiones... Pero es verdad que nos hemos salvado en el límite, pero parece que tenemos pinta de que vamos por el buen camino, ¿no? O sea
que... Incluso Torre, con lo que corrió, sí. Ahora que dices él, lo cambiaron al minuto 72, si no recuerdo mal, que generalmente antes no pasaba de los 60.
No pasaba de la hora. No. Y tú decías, ¿qué pasa? ¿Por qué este
y
chico
ya mostraba,
no aguanta?
Antes de la hora ya mostraba que falta de
y quería físico. Remarcar el partidazo inmenso de Pablo, de David López y de Omar Mascarell, ¿eh? Espectaculares.
Sí. Y Darder también.
Y Darder también jugó muy bien, pero estos
claro,
tres
es lo que decimos que cuando el equipo sube sus prestaciones como colectivo, todos los jugadores empiezan a rendir mejor también, porque todo está más engrasado, los jugadores suben sus prestaciones. Podríamos empezar por Maffeo, por Mojica, por David, por Mascarell, a todo el equipo en realidad.
Y la gente necesita jugar.
Y ha recuperado a muchos jugadores. Eduardo, tu lectura.
Sí, bueno, es que evidentemente lo que dijo Álvaro, aparte se nota un cambio de dinámica en el grupo. La verdad que la llegada de Michelis aportó, iba a decir, una entrada de aire fresco, un ventarrón, aportó, que contagió, aparte de los conocimientos, pues yo siempre insisto que un entrenador puede hablar muy lindo, pero convence por conocimiento. Y De Micheli está demostrado, De Micheli y el cuerpo técnico, que es una gente que sabe lo que hace. Dicho esto, ha dotado al equipo de argumentos tácticos y físicos, y sobre todo en el aspecto mental ha provocado una reacción que, bueno, esperemos que se mantenga, porque yo digo que el paciente que estaba en la UCI prácticamente desahuciado, ahora salió de la UCI, ha pasado a planta, no tiene el alta, está todavía, no hay muchas cosas por hacer, pero el tratamiento funciona.
Me gusta que destaque a todo el cuerpo técnico, Eduardo, porque es que es así. Yo le tengo una absoluta convicción de que De Michelis lidera, que es muy importante, pero que no son menos importantes sus compañeros subordinados del cuerpo técnico. Raimondi, Germán Luz, el profe Jorge Rey, bueno, todos los que ha traído De Michelis, que estoy seguro que participan activamente en ese trabajo diario de mejora de todos los futbolistas y del trabajo del equipo. Caño, aparte de analizar el equipo, te quiero hacer una pregunta muy concreta. ¿Tú sabes cómo le...? Y la pregunta es que, precisamente porque tú eras un maestro golpeando el balón, ¿con qué le pega Pablo Torre para esa bomba inteligente?
La verdad que no sé cómo hicieron el tercer gol.
¿En el centro del gol?
Porque al final el centro tiene que venir más despacio. No había ni un jugador, no creo que esté preparada esa jugada, más que nada por el golpeo. Y la verdad que me sorprendió, sinceramente, el centro, porque no fue tiro al arco, no, la verdad que no.
Es una bomba inteligente.
Estilo columpio fue, ¿viste? Es como que venía sentado en un columpio, lo estaban columpiando y le pegó con las dos piernas.
No, tú dices Virgili. Sí. Pero yo digo Torre.
Eso fue
perdón.
Una especie de folla seca.
Lo de Pablo Torre es una bomba inteligente. Claro. O sea, sí. Le pega ahí, ¿cómo le pega?
Folla seca el tiro libre que tiró, que le pegó bien.
Pero es que le pega igual en el centro.
Pero en el centro, que la verdad...
Le pega igual, fíjate.
Sí, sí, sí. Sé que igual, pero... Me sorprendió, digo, el tipo de golpeo, porque al final el golpeo es para adentro, es más que nada a portería, y el centro va para ahí, y no creo que esté preparada esa jugada, porque es muy difícil preparar.
Yo no lo descarto tampoco, no lo sé, pero porque arrastraron marca, entró Virgili a un hueco, a un espacio que había quedado.
Bueno, habrá que preguntarle al entrenador, vos cuando le preguntás si está preparado.
Yo creo que no es casualidad esa acción de balón parado.
Ahora, Pablo tiene mucha calidad.
Disparo
cuando está con confianza. Virgili, sí.
¿Y luego con qué le da Virgili?
Ahí vuelvo, no sé.
El disparo columpio. Sí.
Encima, como es cortito, capaz que fue con el pecho también, no sé, no lo vi, muy rápido.
Por cierto, hablando de Virgili, fijaos qué emocionado estaba su madre en la grada también llorando.
No, al final crec que sempre arriba quan menys t'ho esperes, de la forma que menys t'esperes, i sí, m'he tret un pes de sobre, la veritat, feia molts partits ja que em quedava a prop, i ara en el vídeo he vist que ma mare estava plorant i estic molt feliç. A ma mare i als meus avis. Sí, sí.
Le dedicava a sus abuelos, a su madre, pues el gol, i el propio Virgili lo decía... Caño, ha estado persiguiendo el gol durante toda la temporada, jugando muy bien muchos días, haciendo jugadas increíbles, yéndose, plantándose ante el portero, no entraba, y de la manera más inesperada lo mete.
Y así, los goles llegan así a veces, tenés ocasiones, estás apurado por convertir, y en una jugada aislada o de rebote viene el gol, y ahora... Vos fijate cómo es el fútbol. Ahora parece que Lugumbo tiene una lesión y se le abre otra vez la puerta a él, que seguramente jugará, y este gol le da confianza. Llega en un buen momento, el equipo está bien. Llega un Valencia tocado. Va a ser un partido muy importante, y si el Mallorca lo saca adelante, hay un porcentaje de salvación.
Me gusta porque el Caño y Bagaza, cada vez que analizamos el partido que ha pasado, ya te enfoca en el siguiente.
O sea, como tiene que ser.
Es que no queda otra.
Y la verdad que el partido de ayer me sorprendió porque cuando le gana al Madrid, automáticamente te relajás. Y viene el Rayo, que es un equipo que en Europa le hizo 3 goles a Laika. Normalmente hizo cambio, normal, porque no se puede. Sí, sí. Y siempre decimos que los que entran de segunda parte, y el Rayo, los jugadores que entraron, no tenían ritmo de partido. y eso le vino bien al Mallorca. También el cambio de portero, que no jugó Batalla, que viene jugando todos los partidos. Al final, cosas buenas para el Mallorca, porque empieza el partido en descenso, la presión, la gente, un día espectacular para jugar al fútbol, no haya sol,
no para estar en
no
la grada,
hace calor,
no para la grada,
era para estar dentro del campo.
Para el campo sí, campo y mojado.
El campo rapidito.
Exactamente, por eso digo, y el Mallorca se lo tomó en serio al partido, fue en busca de ganar el partido, y creo que es el segundo partido que gana desde el año no sé cuánto.
Dos partidos seguidos,
esas estadísticas tuyas son, y la verdad que muy bien. Y ahora otra vez, semana larga, para trabajar, para recuperar y, bueno, a por el Valencia.
Ahora hablaremos de la semana, pero quiero destacar que al partido entró mejor el Rayo, que hubo momentos que le presionaba, le robaba muy rápido la pelota al Mallorca, el Mallorca no se encontraba, pero hubo un momento en el que yo tuve la sensación de que el partido cambiaba, y fue a partir de que Darder empezó a asociarse con los compañeros, consiguieron hacer una posesión larga, y ahí empezaron ya a inclinar el partido hacia su ritmo, a asociarse bien, el equipo empezó a guardar el balón, y ahí creo que empezó a cambiar el partido. No sé si tienes la misma sensación.
El Mallorca con espacio y con Lubumbu es espectacular, porque puede correr, y esa es su virtud, correr, ¿no? Cuando hay espacio, y con medio centro que tienen buen pie, como Pablo Torres, Darder, Morlanes, y con un Mojica que lo vi bien en defensa, porque
también ha vuelto, ¿eh?
Porque tenía a Ratiu y tenía al jugador, no me acuerdo el nombre, que tiene muy buena zurda, y Mojica estuvo bien, la defensa estuvo alta, y vos fíjate que se defiende un poco más arriba ahora. Entonces eso es importante, porque la línea está junta, y bueno, con velocidad, y ya lo dijo Íñigo, que le tenían miedo a Muriqi, y Muriqi cuando hay un centro, ahí está.
Ahora le tienen pánico.
Claro, por eso, y aprovecha las ocasiones, un segundo gol es un golazo, al final no hay que tener la posesión, en tres toques vos puedes hacer gol. Entonces el Mallorca creo que está aprendiendo a jugar estos partidos.
Y una lástima que el primer gol de Lubumbu no subiera porque estaban fuera de juego, porque también le hubiera dado mucha mucha confianza. Luego, la acción del segundo gol es una contra de libro, ¿eh?
Un golazo.
Es una contra de libro.
El centro.
El balón que prolonga Pablo Torre al espacio y el centro.
El centro, perfecto.
Que es medio gol.
El pase de Omar. Sí. O de David.
Ese balón que prolonga es un... Yo me atrevería a decir un despeje de Mascarell, que medio como que se saca la pelota, pero con cierto sentido, no la tira a cualquier lado. Pero estaba apurado en defensa.
Qué bien orienta Pablo.
Y tiró un pelotazo, sí.
El centro.
Pero estaba bien posicionada la gente.
Y luego tú hablabas de banda derecha, hablabas de Ratiu y de Ilías, ¿no?
Ilías
sí, Acoma, sí, el marroquí. Sí. Bueno, hispano-marroquí. Sí.
Buen jugador.
Sí, pero venimos diciendo que el Mallorca por ahí juega contra equipos que han jugado en la semana, y entonces por ahí es una cierta ventaja, o que no han tenido su día, que el equipo contrario no juega bien, no hizo un buen partido y el Mallorca aprovechó. Yo creo que a esta altura me da por pensar que los rivales no hacen buenos partidos por mérito del Mallorca.
Estoy convencido.
El Mallorca ahora es un equipo con ideas, lo venimos
le quita la pelota
diciendo de hace rato, sabe interpretar los partidos, hay una buena lectura. Y nada, resuelve las cosas en el campo, juega con mucho más ritmo, con verticalidad. Ayer hicieron un partido que me gustó, teniendo, no sé si tuvo menos posesión que el Rayo o no,
sí,
la verdad que no le doy mucha bola a esas cosas, pero en el campo la posesión la aprovechó mucho mejor el Mallorca, atacando por banda. Lubumbu hizo una tarea muy, muy buena, como... me atrevería a decir, como el segundo punta cayendo por los dos lados, aprovechando los espacios, pero el resto de los espacios veías que el Mallorca los ocupaba bien también, hubo un buen posicionamiento en el campo constantemente, tanto para atacar como para defender.
Y se está demostrando que Pablo Torre y Darder podían jugar juntos, cuando hay dos buenos jugadores que se saben asociar, cómo van a sobrar, ¿no? Que había muchas dudas, mucha incógnita durante toda la temporada, y bueno, y recuerdo que Darder últimamente ha dicho, no solo podemos jugar juntos, sino que nos beneficia, y se está demostrando. Estamos llegando al repaso de las 3 y 25.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Sin plan para el 24 y el 25 de abril... En Es Molidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidescompte.com.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Otra semana más fuera del descenso que está el Mallorca, que empezaba su partido en descenso después de los resultados de sus rivales. Ha habido fin de semanas esta temporada terribles en los que hemos dicho qué ruina. La mejor noticia es que ya es lunes, porque ha habido resultados adversos, las cosas no funcionaban, no ganaba. Ha habido fines de semana terribles del Mallorca, de la Unión Deportiva Ibiza, etcétera. Bueno, este fin de semana todo lo contrario, y un Mallorca que, como decimos, implica además a otros.
Y eso es lo que decía precisamente Martín de Michelis. Después del partido dejaba claro que ese triunfo era importante, no por el hecho del triunfo en sí, sino porque estaban metido también a otros equipos en la pelea.
El triunfo de nosotros hoy nos puso en una situación mejor que la de ayer. Mejor que antes de que empiece la jornada de ayer. Estamos mejor que ayer, peor que mañana, porque el mañana hay que irlo a buscar y es el Valencia. Y cuando queden 7 jornadas, que empezando por la del Valencia, hay que salir a buscar esos 3 puntos para volver a ponernos mejor que ese mismo día. Involucramos a 2 equipos más con este triunfo, con el Rayo, al Valencia. Bueno, como se dice, acá hay un atraco de muchos equipos. Que todavía van a tener que pelear hasta el final. Nosotros somos uno de esos. Creo que quedó reflejado en el campo que el equipo, el grupo, es consciente de lo que se juega cada partido.
Y también hablaba el entrenador del Mallorca sobre el hecho de que su equipo todavía no ha conseguido nada.
Todavía no hay que relajarse, todavía no llegamos a ese objetivo que vinimos a buscar, y que todavía queda más de la mitad de esos partidos. No alcanza con hacer los 5 partidos. Por eso mañana descansen y después nos volvemos a entrenar. No hay mucho que celebrar, todavía no, hay que ir en busca del objetivo. Ojalá que el próximo partido la gente vuelva a venir y nosotros les podamos seguir regalando una felicidad.
También hubo alegría en Camises.
¡Vamos!
Y marcaba nuestro protagonista de la semana pasada.
Javi Eslava, que celebraba, estaba feliz por la victoria y por su primer gol con la Unión Deportiva Ibiza.
Hombre, yo contento por la victoria, creo que es lo que veníamos buscando las últimas 4 jornadas. Hemos hecho una primera parte igual con balón, no hemos estado del todo bien, pero creo que arriba hemos tenido pegada y hemos sabido defendernos bien. Y la segunda parte hemos estado muy, muy bien, creo.
Remontaba la Unión Deportiva Ibiza frente al Juventud Torremolinos. Gol de Javi Eslava, como hemos dicho, y también Fran Castillo frente a su ex equipo. No celebraba el gol, remontando por primera vez. Además, se produjo también una circunstancia que no había ocurrido.
No, que fueron los cambios al descanso de Svensson y en su culo. Le preguntaban precisamente a Miguel Álvarez.
Es la primera vez en mi carrera que hago 2 cambios en la media parte. La primera vez. Y llevo unos años entrenando. Sí. Y he estado esperando, pero ahora el club está por encima del entrenador, de los jugadores, y el que quiera meterse, que se meta, y el que no, que no. Ahora mismo necesitamos gente que vaya full. ¿Por qué lo he cambiado? Porque nos faltaba hacer mejor la presión, ajustar más la presión, nos faltaba más balón, nos faltaba darle continuidad al juego ofensivo, todo lo que ha pasado después. Entonces, pues ahora es momento de otros chicos.
Siguen a 6 puntos de playoff los están a 6 puntos de playoff los celestes, pero con un golpe anímico importante ahora. Y en Segunda Federación ha bajado el Porreras ya a tercera. Goleada del Atlético Baleares al Andrés 5-1. Un Andrés que está en situación muy delicada, un Atlético Baleares que se afianza en la segunda plaza.
Y Luis Blanco, que reconocía que ahora mismo el objetivo está claro, que es el de intentar mejorar el rendimiento de todos.
Sí, importante encontrar la mejor versión de la mayoría de jugadores, intentar encontrarla. No es una situación fácil para...
Y atención a lo ocurrido en el COIL, donde un cadete del Collerense se golpeaba con la cabeza en el muro. Fue hospitalizado, ya está en planta, después de un susto importante. Y es un asunto que, por desgracia, es recurrente y que al que se tiene que poner solución. Ya en Ibiza tuvimos varios percances y varios sustos. Se pusieron protecciones en los muros y hay campos que todavía, lamentablemente, tienen ese peligro por la cercanía. Y no queremos ninguna desgracia, así que creo que las instituciones, ayuntamientos, conseils, etcétera, tienen que poner remedio a esta cuestión y poner protecciones en esos muros, porque, repito, no queremos ninguna desgracia. Hay más asuntos enseguida en Deportes Cope Baleares, tertulión futbolero en Cope Más, web y aplicaciones.
Deportes.
Cope Baleares.
Estar informado.
Que uno de mis jugadores decir atento, atento y concentrado los primeros 10 minutos. No me gusta esa frase. Le dije, no, te corrijo, los primeros 45. Quedan 45. Y se me rió porque no te deja a propósito.
Dijo un futbolista al descanso. Vamos fuerte en los primeros 15 minutos para provocar a su entrenador, porque su entrenador siempre les dice que no quiere esa frase. Nada de primeros 10 minutos, primeros 15 minutos, no. Primeros 45 minutos, es decir, todo el tiempo, toda la parte, ¿no? O sea, los quieren enchufados todo el partido. Y hablábamos de Segunda Federación y también ha habido más cosas, como esa victoria importante remontando del Poblense, buscando certificar el playoff y, como siempre, la búsqueda del MVP.
¡Eh, señores! ¡Otra semana más! Cuesta mucho, señores, valorar los tres puntos. Hay gente que decía que estábamos muertos, pero estamos más vivos que nunca. Es muy difícil dar el MVP, por tanto se ha decidido que cada uno del equipo, del Poblense, de todos los que ayudan al club, hoy son los MVP. Así que vamos a cantar un Poblense y son fire, señores. ¡No!
Ya se ha convertido en un clásico, nuestra alegría de los lunes es la alegría del Poblense. Joan Salvá como maestro de ceremonias, dándole el MVP a todo el equipo y a todos los que ayudan al equipo alrededor del club del Poblense. Bueno, pues estábamos con el tertulión futbolero con el que seguimos y esto que mencionábamos, Álvaro, de los muros, se tiene que poner solución, ¿eh? Es peligroso, ¿eh?
Es peligroso. Además, yo he jugado, bueno, en categorías inferiores, juvenil, infantil, yo era extremo, jugaba cerca de los muros y alguna vez acabé muy cerca del muro, ¿eh? O sea que en la mayoría de campos, además son los típicos muritos bajitos, sí, sí, que están a una altura muy peligrosa.
Porque, y si vas sin control, porque
si vas
por
sí,
la inercia
es que
de la,
no
la
ves.
Claro, la inercia
es que
de no la carrera, sí, no te da tiempo.
Además tú estás pendiente del balón y sí, una jugada te puede llevar a que te lo comas.
Y está tan cerca que en la inercia de la jugada te puedes golpear.
Sí, bueno, se trata de ponerles protecciones, ¿no?
Sí, tal cual.
Me acuerdo de Luis Villar.
De Luis Villar, vamos, era...
Allí el foso.
Sí.
¿Tú te acuerdas cuando cayó
Cookie Silvani?
¿Te acuerdas de Silvani cuando saltó el del Salamanca al foso?
Pero eso... En Argentina había, pero había, bueno, estaba el alambrado, ¿no? Pero había agua. Acá en el Luisillar no había nada.
Pensábamos que era una desgracia.
Yo me acuerdo cuando cayó.
Faltaban los cocodrilos.
Y cuando cedió en los 80 el foso.
Sí. Estaba yo en el campo a 20 metros de ahí.
Sí.
¿Sabes cuál es el problema? Lo del muro es que vos estás corriendo y el rival te empuja.
Claro.
Entonces, ahí te golpea. Entonces, porque vos vas.
Te puedes hacer mucho daño.
Y te hace daño. No, te hace daño.
Claro
mucho.
Que sí. Bueno, pues,
hay que jugar por el medio.
Eso es verdad.
Es curioso, hablaba Álvaro que él jugaba como extremo, solo extremo en el fútbol, porque luego en la vida profesional es moderado, ponderado, reflexivo, no razonable, a ver, nada
no,
extremo.
No comparto, es extremadamente metódico, extremadamente formal.
¿Algo que decir?
No, vale. Sobre esto nada.
Vale.
Me ruborizáis.
Claro. Sí. Por cierto, uno de los mejores columnistas de los medios de comunicación en España, don Álvaro Delgado Turrillos.
Bueno, vale,
sí. No, lo digo yo sí. Y ya está. Sí. Es mi opinión. En mi opinión es mía.
Gracias, jefe.
Apoyo.
Bueno, yo quería decir algo sobre De Michelis, que yo creo que lo merece.
Vamos.
O sea, yo creo que tenemos que hacer un reconocimiento a la capacidad como entrenador, la capacidad táctica, técnica y mental de este hombre. Porque ha llegado a un equipo desahuciado, con muy poco margen de actuación. Se ha sacado de la chistera un sistema que está desahuciado en el fútbol moderno, que es el rombo en el centro del campo, porque él ha pensado que es el mejor, mejor se puede adaptar a los jugadores que tiene. No ha podido imponer ninguna de sus ideas, él se ha adaptado a lo que hay, y mirad el resultado en 5 partidos. O sea que los entrenadores ahora, que son un poco estrellitas y que son los que imponen a los jugadores que se fichan, el sistema con el que se juega, este hombre ha hecho un ejercicio de adaptación exitoso que hay que reconocer.
Sí, con mucho sentido común.
Efectivamente.
Yo quiero creer que De Micheli, que era una de las cosas que hacíamos nosotros, antes por lo menos se hacía, yo inclusive en planteles, participando yo como jugador, tuve entrenadores que lo hacían. Es que cuando no te conocen o cuando son nuevos, primero vienen el entrenador, hablan contigo, tú, en qué, por ahí, sé que juegas en este puesto, pero ¿en qué puesto te gusta jugar? ¿En qué otros puestos jugaste? ¿Cómo te gusta jugar? Y me da la impresión que De Michelis hizo, y su cuerpo técnico,
hizo ese trabajo.
Hicieron algo más o menos por el estilo, porque una de las virtudes que tiene el Mallorca actual y por eso rinde es que hay jugadores que han recuperado su puesto o que por lo menos,
¿por ejemplo?,
parece ser Darder.
Torre.
Darder, Torre.
Siempre lo dijimos que tiene que
los extremos, sí. En fin. Y otra de los méritos que tiene este cuerpo técnico es que se han sobrepuesto a varias circunstancias. Bueno, la lesión de Mateo Yossi, el partido de ayer, jugado con unos centrales que no habían jugado juntos prácticamente nunca, pero que no se notó para nada. Entre otras cosas porque, bueno, López hizo un trabajo fantástico y porque Darder es de los tipos que nosotros decimos con frecuencia que entiende el juego, tanto en el medio como atrás. Es un tipo que sabe de qué va el juego.
Y eso... me acuerdo cómo nos quedamos el día del Real Madrid cuando le vemos de pivote único, ayudado en los flancos, pero él de pivote para sacar el balón frente al Real Madrid, ¿no? Y le ha dado continuidad.
Pero si esa es su posición, ¿cuántas veces lo
dijimos? Él siempre lo decía.
Él no puede jugar de 10, ya lo dijimos. Él no le gusta ver el campo de frente como me gustaba ver a mí. Por eso yo jugaba al lado de Ngonga. Yo, la misma posición, yo era media punta en Argentina, pero al final te tenés que acostumbrar. Y lo que vos decís, los jugadores buenos se asocian, sí, pueden jugar juntos, sí. Cuando tienen el balón, tienen buen pie. Y cuando no tienen balón, hay que correr para recuperarlo. Entonces, yo creo que... y hay un punto más de preparación física. Creo que el equipo lo ve un poquito, una chispita más arriba. Y entonces, siempre lo dijimos, ¿no? Que el tema de la preparación física es, hoy en día es fundamental para poder jugar. Y bueno, jugando un partido por semana y recuperando... y teniendo confianza, el equipo va para arriba.
Yo creo que están un punto por encima en lo físico, como tú dices, y que sobre todo les ha recuperado mentalmente.
Varios puntos en
la cabeza manda.
Sí. Yo quería comentaros que yo le pregunté hace 2 o 3 meses a Mateo Alemán por Pablo Torre, porque era cuando Pablo aquí no jugaba, sí. Parecía un jugador que no aportaba nada, que un fracaso de fichaje. Y Mateo, que es el que lo fichó para el Barça, me dijo, es que Pablo tiene que jugar cerca del área con gente que le ponga balones, que es el sistema Barça. Él está acostumbrado a no tener que correr hasta el central para subir las pelotas, ¿no? Si este chico juega cerca del área, tiene mucho talento.
Y luego, como ha dicho el Caño, le han alargado un poco la vida útil en un partido. O sea,
bueno, y luego
ya no se agota.
Claro, y luego él se viene arriba, se lo cree, se siente importante y empieza a hacer otras cosas. Pero su hábitat natural es así, dando el último pase, jugando en zona de peligro.
Y dentro del sistema del equipo tiene gente que se mueve, porque una de las otras cosas que recuperó el
Empezando
Mallorca
por Lugumbo.
Fue la movilidad.
Claro.
Y ayer hizo su mejor partido.
Uh-huh. Es un partidazo, Pablo.
Pablo, ¿no? Sí.
Ayer fue su
Me
mejor
pareció
partido.
Espectacular. Y Lugumbo también.
Y pudo hacer gol.
Sí.
Y en tan poco tiempo, Eduardo, ¿se puede mejorar la condición física? Se ha demostrado que sí. O sea, porque la condición física es
bueno,
una cosa que no es de un día para otro, ¿no?
Un mes.
Lleva mes y medio, ¿no?
Sí,
cinco partidos. Más un parón.
Sí, se puede mejorar la condición física. Pues, sí, de una semana para otra. Por ahí cambias cosas, pero bueno, para eso tenés que tener una receta. Evidentemente, esta gente la tiene. Y el tema del rendimiento físico viene acompañado fundamentalmente de la actitud mental. También.
Ahí está. Ha recuperado las cabezas.
Ahí hay un cambio grande. Pero bueno, por más predisposición mental que tengas, si no te responden las piernas...
Sí. No, y los resultados que acompañan. Sí,
claro.
No.
Ahora os voy a preguntar por Muriqi.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
estar informado.
Próximamente, apertura en el corazón de Palma de El Canto de un Duro. Compramos cuadros, esculturas, antigüedades. Llámenos, el señor Pérez le visitará y valorará sus piezas. Con máxima discreción. Teléfono 670-3354-45. El Canto de un Duro. Trato profesional y directo.
En Arrocerías Ecranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca, calidad y cantidad.
¿Sin plan para el 24 y el 25 de abril? En Esmolidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidoscompte.com.
Bueno, y acabamos de confirmar una noticia que andábamos detrás de ello. Bueno, más que noticia, confirmar un poco qué es lo que pasó ayer en Somoza. Al margen del partido en sí, pasaron cosas raras ayer. Y una de ellas fue que en la zona VIP, lo que llaman hospitality, donde hay toda esa comida, en la zona VIP cercana al pasillo de vestuarios, banquillos, etcétera, que es donde se juega el tercer tiempo, también van los jugadores, van directivos, van los aficionados que pagan esas localidades y demás, se produjo un incidente con Martín Presa, con el presidente del Rayo Vallecano, y es que un aficionado que estaba en esa zona VIP, pues le insultó varias veces, y Martín Presa le respondió, fue a recriminarle, fue desalojado este aficionado por la seguridad del Mallorca y después identificado por la Policía Nacional. ¿Qué pasa aquí? Pues que no se sabía de dónde salía ese aficionado, por qué hacía allí o por qué se produjo ese incidente, que no, nunca pasa nada en estas ubicaciones del estadio y demás. Y en segundo lugar, Martín Presa denunciaba, lo hacía ante los periodistas a la salida del campo, que el Mallorca no había hecho nada con su seguridad para protegerle. Claro, esto lo desmienten desde el Mallorca, y lo que nos dicen desde el Mallorca es que en cuanto se vio que había una persona que estaba importunando o insultando al presidente del Rayo, pues que fue apartado, se fue desalojado de aquella zona y después identificado. A ver, lo que hemos podido confirmar es que era un socio del Rayo Vallecano.
Madre mía.
Que quede claro. Porque, claro, a mí me preguntaban ayer, y en el Mallorca se le tiene tirria a Martín Presa, y digo, en el Mallorca les importa un entre poco y nada Martín Presa, o sea, no les interesa, no es su guerra, al mallorquinista le da igual. Tenía que ser un aficionado del Rayo sí o sí. Y bueno, ya hemos podido confirmar que efectivamente es un socio del Rayo Vallecano, que al verle allí en la cercanía al presidente del Rayo, sabéis que hay una fuerte contestación en Vallecas y que hay un divorcio muy importante, consejo, presidente y parte de la afición, le cantan Presa, vete ya cada partido. Bueno, pues que era un socio del Rayo Vallecano, que efectivamente le insultó, fue identificado por la Policía Nacional y va a ser propuesto para sanción. Eso significa que a lo mejor no puede volver a entrar a un campo de fútbol durante un tiempo. Esta es la información que tenemos aquí en COPE. Identificado por la Policía Nacional y propuesto para sanción este aficionado socio del Rayo Vallecano. ¿Qué cosas pasan, eh?
Sí, qué cosas.
¿Sabe por qué creo que es? Porque el otro día, cuando jugaron el jueves el partido de Conference, habían ganado y se tuvieron que pasar la noche para sacar la entrada para ir a Atenas.
Es que cuando no es una cosa es otra. Hay mucha gente que no puede ver a Martín Presa.
Tuvieron que dormir afuera para sacar tickets.
Le están gritando que se vaya una parte de la afición, no digo que sea toda, pero una parte le grita cada partido.
Lo que no estaría de más es que pidiera disculpas al Mallorca, porque ha sido un socio de su club el que le ha insultado, porque él dio a entender que era alguien del Mallorca.
Y dio a entender que sí. El Mallorca no había actuado.
Efectivamente.
Yo no estaba ahí, no lo puedo saber. A mí el Mallorca me desmiente eso. Sí. Me dicen, claro que se actuó y se le echó de aquella zona. Bueno. Os quería preguntar por Vedat Muriqi, ¿no? Ya están los libros de historia del Mallorca.
¿Quién?
Vedat Muriqi.
Ah.
Y tú, Caño, que has sido uno de los jugadores más importantes de la historia, tercer extranjero con más partidos de la historia del Mallorca, que has levantado títulos, una copa con el Mallorca, que has jugado con el máximo goleador hasta ahora de la historia, como Samuel Eto'o. Quería preguntarte por la figura de Muriqi. ¿En qué puesto colocas a Muriqi?
Bueno, hacer...
Son etapas distintas.
Hacer 55 goles en primera división, no sé cuánta temporada lleva Muriqui.
4.5.
4.5. Pero bueno, está claro que el fútbol va evolucionando. Pero después hay que ver las carreras, ¿no? La carrera que después hace, después Samuel de todo, después irse al Mallorca es lo más arriba que uno puede llegar. Siempre batir récord es bueno, más que nada para, porque después queda, cuando vos dejás de jugar al fútbol, queda ahí. Muriqui está en un buen momento, hay que aprovecharlo. Tuvo la posibilidad que casi más se va al Fenerbahce, ahí hicieron bien las cosas, se quedó, se apostó y bueno, se está pagando con goles, está en una situación complicada y bueno, ojalá que esto le sirva a él para llegar al objetivo, que hacer más goles, que el Mallorca se salve y después ver.
Decíamos hace unas semanas, ¿es imposible coger a Huiza o no? Está con 21, le quedan 6 para pillar a Huiza.
Sí, pero Huiza hizo 28 sin ninguno de penal.
27.
27, perdón, sin ninguno de penal.
Bueno, pero los penaltis hay que meterlos.
Sí.
Mbappé es pichichi con 8, claro, penaltis.
Por eso te digo, y Cristiano Ronaldo, ¿cuántos goles tiene de penal? Al final, está claro que hay que convertir los penales. Y creo que la otra vez fue, vos fíjate, hablando de delantero que tiene que patear penales, el Cucho se peleó el otro día con Abde.
Con Abde, sí, sí.
Dice, yo soy delantero, tengo que patear los penales.
Pero por lo visto Pellegrini había dicho que fuera Cucho.
Claro, pero vos fíjate que al final, yo creo
con
que...
Con el colegio, me claro, lo hicieron a mí.
Claro, para mí los penales siempre tienen que patear los delanteros. Y si tenés delantero... sí,
a ver,
tenés especialista, discuto, bien, discuto, comparto, tenés especialista, pero el delantero que vive del gol, que... Ok, normalmente se entrena penalti, como se entrena todo, tiro libre. Y yo creo que el delantero, cada vez que le hacen penal, pues tiene más posibilidad de que le hagan penal al delantero que al defensor o a cosas.
Oye, Caño, no los voy a comparar porque son muy diferentes, ¿no? Samuel Eto'o y Beda en Muriqui. Pero ¿qué ves tú ahí de similitudes o diferencias entre ambos? Empezando porque son épocas distintas, que son jugadores diferentes
no,
y que juegan en equipos diferentes.
Pero... Similitud de ninguna. Yo creo que ninguna.
Se parecen nada, ¿no?
Nada, porque Muriqui es delantero centro y...
Bueno, en una cosa se parecen, el olfato de gol.
Bueno,
¿no?
Pero vos fijate que creo que Muriqui seguramente tiene más porcentaje de hacer gol, porque Samuel, cuando estaba en el Mallorca, estamos hablando, necesitaba muchas ocasiones para convertir, ¿no? Muchas ocasiones. Y no iba bien de cabeza, Muriqui iba bien de cabeza. Pierna izquierda, Samuel Eto'o, más o menos.
En cambio, Muriqui, 5 por la tiene, derecha.
Y, ¿me entendés? Pero, bueno, después cuando se va del Mallorca a Barcelona, 2 ocasiones, 3 goles. Porque en el Mallorca necesitábamos a Samuel Eto'o 6 ocasiones, por ahí para que meta 1, para que meta 2. Entonces,
lo que se aclara es que son 2 jugadores de alto impacto, ¿no? Eto'o tenía mucho impacto en el Mallorca. Y Muriqui lo tiene también.
Sí, claro. Eto'o
fabricaba sus propias jugadas, sus propios goles.
Su velocidad.
Podía desequilibrar, podía atacar los espacios, podía regatear.
Su velocidad.
Muriqui es otra cosa. Es el 9 puro.
El 9 que podían jugar juntos tranquilamente. Ahí comparto como puede Muriqui arriba y Samuel como segunda punta a las peinadas, que pueda correr al espacio.
Ya has excitado al mallorquinismo con eso que acabas de decir. Es juntar, ahora que con inteligencia escuchame, artificial
la
se hace todo.
Del tiempo.
Espera, sí, y sí, yo sí, por detrás.
Sí. ¿Y tú por detrás?
Ah, bueno.
Bueno, vamos.
Ya me de todo.
Yo pagaría mucho, ¿eh?
Y Eduardo gritando.
Así cualquiera.
Yo pagaría mucho por eso.
Ya no estoy ni para gritar.
Yo volvería al palco.
¿Y tú volverías al palco?
Sí, sí.
¿Y qué harías? ¿Le darías un codazo a Mateo Alemán cuando
madre mía, qué espectáculo.
Con cada gol, sí, ¿no? Sí.
Aparte esta semana que fue retro, la
exacto,
verdad que
sí, sí.
Compartimos. Lo único que no me gustó, que te lo dije, fue la camiseta.
Es verdad.
Tú y 16.000 mallorquinistas. Sí. No le ha gustado a nadie. Pero a ver, hay que decir una cosa. A la gente no se la puede engañar.
¿O sí?
No, a la gente no la engañas. Es decir, tú con la mejor intención, no digo que se vaya con mala fe, no. Tú con la mejor intención te puedes fabricar cualquier historia y los departamentos de mercadotecnia están para vender y para ingresar. Pero si tú pones una cosa por delante de la otra, no te va a salir bien. Es decir, aquí lo único retro de ayer fue el partido bajo la lluvia, la gente mojándose y los cánticos que recordaban a la época del Sitjar. No hubo nada más retro. La camiseta no era, porque era una camiseta inventada para
ganar
esta 3-0 ocasión.
También fue bastante retro.
Sí, totalmente.
Eso pasaba antes.
Es una camiseta inventada para la ocasión. No,
sí,
no la lució nunca el Mallorca.
Comparto con vos.
Ahora mismo la han lucido.
Y las hemos tenido bonitas.
Muriqui ha hecho historia, sí, y sí, seguramente habrá gente que se la compre y dirán, ves, nos ha salido bien. No, no era esa la idea. La idea era tocar el pasado de los diferentes equipos, recordar a épocas pasadas, un poco apelando al sentimiento de la pertenencia de las aficiones y sus recuerdos. Eso es sentimiento. Y el sentimiento no se vende en una operación de marketing. No existe, eso no es así. Eso no va así. Yo creo que deberían tomar buena nota de cómo se hacen las cosas. Si tú apelas al sentimiento y al pasado, tienes que mostrar algo que a la gente le recuerde a épocas del pasado. Y fíjate si hay camisetas históricas del Mallorca de épocas pasadas.
Bonita.
¿No? Sí.
Y volviendo al tema retro, yo creo que el partido en sí fue bastante retro.
Es verdad.
Porque fue un partido con mucho ritmo dinámico, sin intervención del VAR, no creo.
Maravilloso.
No recuerdo. Y fue un partido
espectacular,
intenso,
¿eh?
Bastante intenso, si se quiere, pero en realidad parece que hubo pocas tarjetas, pocas protestas, no hubo mayores detenciones del juego. A mí, por ratos, me parecía estar viendo un fútbol de otra época.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, lo hemos escrito hoy en cope.es, en Cope Mallorca, que lo retro fue el partido y lo que sucedió. Por supuesto, la camiseta no.
Sí.
Pero bueno.
Jordi, yo sobre Muriqui quería añadir algo.
Sí,
porque aparte de la dimensión futbolística y del récord y de la historia que se ve engrandecida por este jugador, este jugador tiene una dimensión que va un poco más allá de todo eso, ¿no? Que es el factor humano. Y lo ha dicho muy bien De Michelis, ¿no? Es un tío que tiene una humildad. Bueno, ya lo demostró ayer ante las cámaras de toda España, cuando la gente le cantaba emocionada lo de Balón de Oro y decía, estáis todos locos. O sea que...
Como Vinicius.
Es un tipo... en una época en la que hay tanta...
Yo creo que tenía que haber cantado Bota de Oro.
Sí,
ahí más... Yo creo que ahí estaría...
Exacto. En una época en que hay tanto jugador endiosado, tanta figurita, tanto tipo que está por encima del club, del entrenador y su ego, tiene un ego tan enorme, lo de este chico es verdaderamente ejemplar.
Es muy sensato. Tiene mucho sentido común. Habría que fichar al hijo ya. Por la duda, tiene buena
porque promete,
pinta.
Porque promete.
Tiene buena pinta.
Bueno, Muriqui tiene la virtud de la persona que lo ha pasado mal y que ha crecido ante la adversidad. Y que, por lo tanto, ha asumido el liderazgo de manera natural, porque fue padre antes de ser padre. Es decir, fue líder de familia siendo un niño todavía al perder a su padre. Entonces, y habiendo crecido en el entorno de una guerra. Entonces, eso no sabemos lo que es, afortunadamente.
Tiene ciertos paralelismos con la vida de Luka Modric, que mira también el resultado que dio...
O Djokovic.
Sí, o Djokovic, ¿no? Sí.
Por eso son líderes.
Sí.
Sin la cinta.
Nadie les ha tenido que explicar
nada. No.
Son líderes naturales, porque él es un capitán sin brazalete.
Claro. Y luego él,
¿cuánto hay de eso?
A diferencia de Modric, él lo pasó también en el mundo futbolístico, ¿no? Porque cuando estuvo en Italia lo pasó realmente mal. O sea, para él venir a Mallorca fue una verdadera liberación personal y familiar, ¿no? Eso lo ha contado también más veces.
Por eso es importante que el Mallorca, cuando se ha fijado históricamente, no digo también ahora, en el caso de Muriqui, de Lubumbo y tal, cuando se ha fijado históricamente en equipos que no lo en jugadores que no lo estaban pasando bien en sus equipos, que estaban en clubes donde no se les daba bola, muchas de esas oportunidades han salido bien, porque aquí esos jugadores han encontrado su sitio. Y ha pasado con muchos.
Sí, sí.
Yo recuerdo cuando vino Samuel Eto'o, ya que le hemos nombrado hoy por todo lo que ha pasado, aquí se preguntaba a la gente quién es Eto'o, porque no era conocido.
Sí, sí,
si es que había ido al Español y había jugado un rato.
Y venía,
era un niño.
Había estado en el Leganés.
Era un niño.
Es una apuesta, era complicada, porque al final, siempre cuando contrata a alguien, mira, este viene a hacer 20 goles. Claro, y Samuel no tenía ese currículum.
No.
Y bueno, vos cuando lo veías entrenar, decís, bueno, tiene velocidad. Pero los controles se le iban, pierna izquierda nada, de cabeza, no era fuerte, pero claro, después cuando vos lo veías, su velocidad hoy en día y antes en el fútbol era muy importante y bueno, supo adaptarse y bueno, después cuando fue a Barcelona ni qué decir.
Lo que tenía, pero todo eso también vino dado porque tenía una ambición,
una mentalidad
total.
Desmesurada.
Quería
por
ser
suerte,
estrella,
pues,
quería ser estrella.
Quería ser estrella. Y sobre Muriqui, quiero decir que aparte de todo, del sentido común y la sensatez, nos da la tranquilidad que todos estos merecidísimos elogios que está recibiendo de todos lados no lo van a marear para nada, porque es un tipo que ha dado muestra de tener... lo que dije antes, una sensatez fuera de lo común.
Y una cosa que me gusta es que ahora les da unas horas para disfrutar el entrenador.
Demasiado.
Como el día del Madrid, que les dio 2 días y tal. Pero el primer día de trabajo ya es a tope. O sea, ya es, no se ha hecho nada. Le hemos oído el discurso a De Michelis. No se ha hecho nada y exigencia máxima.
Me parece
no hay otro
perfecto.
Camino, ¿eh?
La receta es esa. Aparte que es así, no es una postura como para los jugadores no se distraigan. Es que tiene que ser así.
Yo tengo noticias
y
de que están trabajando
que
mucho.
Lo transmite.
Están trabajando mucho.
Y se nota en el campo.
Sí, sí, sí.
Y bien. Porque se puede trabajar.
Sí, sí.
Se puede correr mucho sí. mal y están corriendo
no, no,
bien.
No, pero que están echando todos horas y bien. Tiempo. Ayer De Michelis también dijo, le preguntaron por el partido del Atlético Madrid-Sevilla, que a las 10 de la noche se puso a hacer el plan de partido con su cuerpo.
No vio la segunda parte.
Y que estuvieron dos o tres horas y no vio la segunda parte. Eso significa que un sábado por la noche ha estado hasta la 1 de la mañana haciendo el plan de partido.
Con el plan de partido con sus sí, ayudantes, sí, sí, porque sí. él quiere incidir en lo que se, de lo que se puede responsabilizar y quiere responsabilizar a los jugadores, no a los jugadores dispersos de tal, no nos han ido mal los resultados, el Atlético de Madrid ha puesto niños, no sé qué.
Eso es una muestra de que nada viene gratis, ¿eh?
Descubriendo. Y los jugadores están haciendo su parte muy bien.
Oye, os quería preguntar por la lesión de Mateo Josef, que ha sido un golpe muy duro, aparte de la de Raíllo.
Sí. Otro mérito más para el grupo y para el cuerpo técnico, sobreponerse en la semana a una lesión de un compañero, muchas veces por ahí en este tiempo de hipersensibilidad te deja un poquito tocado o algo. No.
Le quita posibilidades al entrenador en banda y arriba, ¿eh? Estaba siendo útil Mateo Josef, ¿eh?
Sí, y bueno, pero lo que dijiste vos, ahora que sale un poco tocado por a ver lo que tiene el Ubumbo, ¿no? Que creo que está en un buen momento y justo si llega a parar, digamos, bueno, vuelve Virgilio que antes...
Y a ver Calumba.
Tres semanas atrás o un mes atrás era...
Indiscutible.
Era indiscutible. Sí. Entonces por eso es una baja sensible la de Mateo. La de Raíllo también, pero bueno, ayer tampoco estuvo Valien por tarjeta y creo que David López y Mascarell, cuando es un jugador que de medio campo tiene experiencia y lo contó en Gonga, que él también tuvo que jugar de stopper, creo que en líneas generales, si el equipo está bien, esas cosas...
Mira, ahora que decís de López, quería destacar una faceta que descubrí por ahí yo, porque no lo supe ver antes, pero... defensivamente muy bien, pero los desplazamientos en largo, sí, hizo 5 o 6 desplazamientos en largo con un sentido
muy bien.
Fenomenal y con una precisión muy bien.
Oye, sí. A mí no voy a decir que me haya sorprendido porque le veíamos condiciones, pero no sé si para tanto desde ya, o sea, está jugando con una madurez con los pocos partidos que tiene en primera, ¿no?
Un chico muy serio, ¿eh? Un trabajador, además, ¿eh? Trabaja un montón.
El tarantantán que le dio al Pacha Espino también sí, sí. es importante. Sí, porque sí. Te parece que le tenemos a David como un chaval, sí. buen chaval, tranquilo y tal, pero sacó las uñas, ¿eh?
Sí, sí, sin bromas, ¿eh?
El Pacha se revolvió y
quería
tal,
añadir sobre
y,
Mateo sí, Josef, sí. que es un chico que está en una situación delicada, porque cuando tienes una lesión grave y eres un jugador cedido, pues encima, aparte del problema físico, tienes una incertidumbre profesional grande. Y me gustaría que esto se le aclarara y se resolviera de una manera rápida para que él esté tranquilo y se centre en la recuperación, ¿no? Porque es un chico que deberían renovar la cesión o hacer algo, ¿no?
Porque, ojalá, porque yo sí. creo que él...
Para ponerle tranquilo.
Creo que él querría sí, quedarse. Sí. Creo que puede ser muy útil para el Mallorca sí. y vamos a ver.
Lo mismo pasa con Sito Lubumbo, pero es una lesión no grave, ¿no?
Yo de lo
pero
que, estoy convencido, de lo que sí. estoy convencido es que el Mallorca va a trabajar mucho y espero que bien... la opción de compra de Lubumbo que la tiene
sí,
firmada.
Sí.
Y la de Mateo también sería una buena opción.
Lo de Mateo, por ahí habrá que ver el resultado de la operación también, y bueno, sí. Son cosas a conversar, pero sí sería importante que en el caso de que quede bien.
Os quiero preguntar para acabar, por la semana europea, porque hay quien veía como fundamental, y yo lo entiendo, que hoy estuviera en esta tertulia Álvaro Delgado. También por su pertenencia colchonera. Y había quien se negaba a estar en este programa si no estaba Álvaro Delgado. No diré nombres, pero has venido, ha sido importante.
Ya le dije a José que haría el trabajo a distancia.
Ya lo has nombrado, ¿ves? Ya no estaba nombrando yo. Bueno, ¿cómo veis la semana europea? Empezando por el Atlético de Madrid-Barça y luego el Bayern-Real Madrid.
Bueno, muy intensa, muy bonito. Esto es la parte bonita del año, ¿no? En el fútbol. Bueno, a ver qué pasa. Yo creo que el Atlético de Madrid-Barça, a pesar del resultado, es una eliminatoria abierta y puede pasar cualquier cosa. Hombre, creo que el Atlético tiene un porcentaje importante de ventaja y, en cambio, el Real Madrid yo lo veo perdido.
¿Eduardo?
En cierto modo coincido con Álvaro. El partido del Atlético con el Barça creo que dependerá mucho de quién meta un gol. Y, bueno... Si lo mete el Barça, creo que el Atlético lo va a tener complicado. Pero bueno,
¿y el Bayern, un partido, ¿y el Bayern Real Madrid?
Y el Bayern, sinceramente tengo que decir que le veo pocas opciones al Real Madrid, por más historia que tiene. Pero bueno, no siempre hay que dejar una ventana abierta con el Real Madrid.
Lindas eliminatorias.
Sí, muy bonito.
Y después, sabiendo que el sábado también tiene la final Atlético Madrid.
Exacto.
Entonces,
vaya semana, ¿eh?
Vaya semanita. Partido, lo que dijo Eduardo, si el Barça en este momento, a los primeros 10 minutos, te mete un gol, te cambia todo el plan de partido. Puede haber expulsiones como hubo, porque el Barça juega muy adelante. Si el Atlético está en el último pase, se encuentra seguro mano a mano con Joan. Y el Madrid es el Madrid. El Madrid en la Liga es un equipo, cuando se pone la camiseta de la Champions es el Real Madrid, y no lo veo yo muerto al Madrid.
Pues vamos a ver, lo que veo yo es, como siempre, un tertulión estupendo que hemos disfrutado. Álvaro Delgado, muchísimas gracias.
Un placer.
Caño, muchas gracias.
Un placer.
Eduardo, muchas gracias.
A ustedes.
Lo vamos a dejar aquí con José Ponce a los mandos, Luis Ángel Trives y quien les habló, Jordi Jiménez. Hasta mañana.